Hola, muy buenas. Yo soy Eduardo. Esto ya sabéis, es eduardocollado.com. Y hoy vamos a hablar de un par de temas que quería hablar. Uno es el maratón linuxero. Y otro es cómo se hizo el audio con Íñigo, el último audio. ¿Por qué? Bueno, pues porque me han preguntado unos cuantos, me ha preguntado gente que cómo se hizo, porque bueno, se oía bastante bien. Así que el programa de hoy va a estar enfocado a eso. ¿Novedades en el programa de hoy? Bueno, pues que tenemos por un lado la parte de audio, que ahora mismo está en streaming, efectivamente, y por otro lado tenemos una parte en vídeo, donde estoy grabando en vídeo la grabación del podcast, la grabación del streaming. Esta vez no estoy transmitiendo el vídeo por YouTube, porque es que se muere el ordenador, se queda sin memoria. Si grabo, lo transmito, luego en audio hago todo, mi pobre portátil no da para mucho más. Luego, la música. El otro día ya subí una música a YouTube. Hice una grabación. Pero, ¿qué pasó? Pues mirad, lo que pasó es que YouTube me dijo que había una de las canciones que tenía derechos, así que tuve que quitar toda esa parte. Y bueno, realmente lo que hice fue quitar todo el audio y lo volveré a subir ahora. No puedo hacer mucho más, no puedo luchar con eso. Ahora, la música de hoy, estoy poniendo una música muy tranquilita que encontré en YouTube. Bueno, es de un sitio que se llama Here We Go, Gear de Oír. Here We Go. En teoría, son canciones sin derechos, pero claro, vete a saber. He cogido unas cuantas, las he comprobado y he visto que era verdad. Pero es que te puede salir YouTube con cualquier cosa. Es el problema que tiene YouTube con la música. Ellos solitos agarran y detectan si tienes una canción con derechos o no. Ellos la sacan, la extraen y luego tú tienes que defenderte. Pero a priori eres culpable. Así que si entro en esa dinámica, lo que hago es cargarme el vídeo directamente. No me interesa tener problemas con eso, pero para nada. Así que bueno, vamos a ver la lista de hoy, a ver qué tal funciona, a ver si a YouTube le gusta. Y si le gusta, pues bueno, pues la puede empezar a utilizar. Yo os digo, hoy es la primera vez, es una música muy tranquila, muy relajante, perfecta para un domingo por la tarde, que es hoy, ¿vale? Hoy es día 13 de agosto. Estamos en agosto todavía, relajados, tranquilos. Y son las 4 menos cuarto de la tarde. Así que hoy me lo voy a tomar como un domingo de relax. Incluso tengo un café preparado y si me permitís, voy a pegar un par de tres sorbos. Bueno, vamos a hablar un poco del maratón linuxero. ¿Qué es eso del maratón linuxero? Eso suena un poco raro. ¿Qué es? Bueno, pues el maratón linuxero es una idea que han tenido unos cuantos, de los cuales, lo siento, no me puedo incluir. La idea no es mía. Y es un maratón que se va a hacer de emisión de audio en directo desde las 3 de la tarde hasta que se acabe. 12, la 1, no sé. Puede durar un montón de horas. Entonces se va a dividir en slots de una hora, en franjas de una hora. A mí me ha tocado de 4 de la tarde a 5 de la tarde, el día 3 de septiembre. Para contaros cosas siempre enfocadas a Linux y a software libre. que no tiene por qué ser lo mismo, ya lo sabéis. Linux es una cosa, o GNU Linux, software que funciona en Linux, puede ser libre o no. Y puede haber software libre que no funcione en Linux. Eso también es posible, ¿eh? O sea, no tenemos que confundir los términos y las distintas cosas que hay. Bueno, pues en el maratón va a participar muchísima gente de podcast muy conocidos. Podcast Linux, Comunicando Audio, o sea, Comunicando Podcast, Almorejo Geek, muchos, ¿vale? Lo que voy a hacer es poneros ahora una pequeña, ¿cómo se dice? Una intro, una cuña, para que podáis oír un poquito de qué va a ir el tema. Y seguro que alguna voz de las que salen ahí la conocéis. Así que voy a poneros la primera cuña del Maratón Linuxero. Recordad que será el día 3 de septiembre. Venga, vamos con esa cuña, a ver qué tal.
De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan, Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM, con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds, seguidores del camino de Murdoch, mujeres y hombres libres de mente abierta, tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares, la llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España.
GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @MaratónLinuxero.
Bueno, pues ya habéis oído la primera cuña del Maratón Linuxero. Pues ya sabéis, el día 3 de diciembre... de septiembre irá saliendo el programa próximamente. Así que, bueno, podéis estar atentos en Telegram, en Twitter, o bueno, en la web que hay. Bueno, el tema, el 3 de septiembre, además se va a transmitir por algunas emisoras de estas de radio tradicional, ¿vale? Pero bueno, va a ser una experiencia muy bonita. Espero que guste, espero que la gente lo disfrute. Y sobre todo, espero que la gente pida más y que se vuelva a hacer en años venideros. Que pueda participar toda la gente que pueda y que podamos escuchar muchas voces nuevas. Porque estas cosas, al final, lo que interesa es las voces nuevas, no conocer a los de siempre, ¿vale? A mí me gustaría tener un maratón todos los años, siempre con gente nueva, gente que nos enseñe, gente que aporte, gente que tenga ideas novedosas, que no se le hayan ocurrido a otro, porque eso creo que es lo que enriquece. Pero bueno, este año ya sabéis quiénes va a ser, ya os he comentado algunos, y va a estar muy interesante. La verdad es que me han puesto el listón muy alto, ¿eh? El nivel es fuerte. Y toda la gente que hay, yo creo que va a aportar un montón, pero un montón. Y va a ser realmente divertido. Yo solo espero que os guste, ¿eh? Luego imagino que todos los trozos, los slots, se distribuirán para que la gente pueda descargarlos si quiere y pueda escucharlos en plan podcast, que yo me imagino que esa es la idea. Bueno, si queréis, os pongo la segunda cuña del Maratón Linuxero, ¿vale? Es una cuña, bueno, esta es menos épica, pero a mí me gusta también mucho. Bueno, luego también podéis comentar cuál os gusta más, ¿vale? Pero bueno, de momento os pongo la segunda cuña y ya me contáis. Esto lo hago para que os quede bien grabado, ¿eh? Lo del maratón, realmente quiero que seamos muchos los que estemos ese día ahí, escuchando el maratón.
Hola, Linuxero, bienvenido a otro episodio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
perdona si te causo dolor.
¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre?
Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero.
Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de habla hispana.
No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde, España.
GitHub y YouTube, Maratón Linuxero.
Telegram y Twitter, @ Maratón Linuxero.
Lo que ya podéis ir haciendo es apuntándoos a ese grupo de Telegram, el de Maratón Linuxero, si os interesa, ¿eh? Si os interesa. Pero bueno, vamos a seguir con el programa de hoy, que bueno, recordad que es un programa bastante suavecito. Estamos a 13 de agosto, tampoco es cuestión de hacer algo extremadamente sesudo. Quería contaros también que bueno, el otro día, no sé si lo oísteis, pero estuvo aquí en mi casa Íñigo González, sentado en esta misma mesa y hablando con este mismo micrófono con el que estoy yo hablando. Estábamos sentados, bueno, cada uno en un lado de la mesa. ¿Para qué? Bueno, pues para poder conversar un poquito sobre lo que era Big Data. ¿Por qué? Porque Íñigo trabaja muchísimo con Big Data. Es un experto en Big Data ahora mismo. Y bueno, me estuvo contando algunos de los proyectos. Tampoco soy yo aquí para empezar a contar nada. Pero hay proyectos francamente interesantes. Muy interesantes, sobre todo por la cantidad de información que se maneja y por cómo se sacan las conclusiones, ¿vale? No es trivial, ¿eh? Esto no es coger una base de datos enorme, hacer una query. No, esto es diferente. Vosotros pensar que lo que tenéis que saber es qué queréis conseguir. Que a veces es lo más difícil, porque hacer funcionar una base de datos, mira, más o menos es algo que cualquiera puede hacer. Pero saber qué quieres sacar con esos datos, eso ya requiere de algo más. Algo más que una mera visión técnica. Esto lo comento también porque el otro día, en uno de esos grupos de Telegram en los que estoy metido, que estoy en un montón de ellos, había una persona que se quejaba amargamente y que decía que bueno, que los desarrolladores de paquetes, que eran muy buenos desarrolladores, pero que no tenían una visión de negocio adecuada. Era su opinión, ¿vale? O sea, yo ahí tampoco voy a entrar. Yo tengo la mía, evidentemente no coincide con la de él, porque la visión que tengo yo es un poco diferente del sector. Pero bueno, él lo que decía era eso. Que los técnicos son técnicos y que ahí hace falta alguien que tenga una visión de negocio. Bueno, es una opción, es una opinión, por supuesto, tan válida como cualquiera y tan respetable como cualquiera. Pero bueno, basándonos en esa forma de pensar, tendríamos que, claro, un informático al final que trabaje con Big Data es un tío que saca datos de una base de datos. ¿Y qué dato saca? Lo que le dice a alguien de negocio. Bueno, sí, no, depende. Hay perfiles híbridos, ¿vale? O sea, que no os hagáis líos y no os penséis que un informático es un tío que está encerrado en una sala, que en su cabeza solo hay queries de MySQL o yo qué sé, o líneas en Python. No os hagáis líos, ¿eh? Hay informáticos de todo tipo. Y los hay que tienen muy claro la diferencia entre lo que se está programando y cuál es el producto y qué es lo que se quiere hacer con él. Pero eso pasa en cualquier sector, ¿vale? Eso pasa también en un taller de coches. Podemos tener un mecánico maravilloso que sepa qué hacer con esas piezas para que el cliente lo aprecie y otro que simplemente sepa cambiar ruedas. A ver, No todo el mundo es igual. Por eso tampoco me gusta esas generalidades. Pero bueno, ya os digo, es una opinión y es perfectamente válida y hay que respetarla como tal. Bueno, a ver, os comento. Me han estado preguntando por Twitter y bueno, por Telegram también me ha llegado alguna petición. Bueno, petición, pregunta. Nadie pide nada, ¿vale? Solo pregunta. Que cómo se había grabado el podcast, el que era con Íñigo. Bueno, eso me hizo ver que quizás lo que hay que hacer es mostrar a la gente cómo lo haces. Yo lo estoy haciendo ahora mismo. Estoy generando un vídeo que va a acabar en YouTube y que se quedará en YouTube de por vida, siempre y cuando YouTube no me diga que una de las canciones que tengo aquí, que supuestamente no tiene derechos, lo tiene. Entonces, pues, a ver, podría discutirlo con ellos, ¿vale? Pero es que no merece la pena. Prefiero borrarlo y volverlo a grabar y ya está. No hay que intentar ser un David contra Goliat en todo en la vida, ¿vale? Hay cosas en las que es mejor no perder energía. Tardo menos en volverlo a hacer. Bueno, pues la grabación pues fue prácticamente igual que ahora. La única diferencia es que la música la metí después. ¿Por qué? Porque estábamos hablando los dos, Íñigo y yo. Y bueno, era una conversación entre dos personas y meter la música ahí no quería que me diera problemas. Así que grabamos en dos tandas. Primero, la voz, que lo grabamos con un mix, con dos micrófonos. Uno, el que estaba Íñigo, era este mismo, porque estoy hablando yo ahora. Y otro, el que yo hablaba, era otro micrófono, muy, muy, muy parecido. Pero era un mucho más antiguo, pero muy parecido, ¿vale? En cuanto a sonido. Vale. Con el que habló Íñigo era un Behringer XM8500, que es un micrófono que, bueno, ahora está en unos 20 euros y a mí me costó menos, porque costaba menos, no porque haya pillado una oferta ni nada. No, es simplemente porque en aquella época costaba menos, se vendería menos y ya está. Ya sabéis que en Amazon se ajustan mucho los precios en función de si hay más demanda, si hay menos demanda. Pero vamos, que en vez de costar 20 me costó 18. Vamos, que da un poco igual. Bueno, pues este, el Behringer XM8500, es un micrófono dinámico, cardioide, que por fuera es igual que el Shure, que el SM58. Evidentemente, por dentro no tiene nada que ver, ¿vale? Por dentro esto es un micrófono chino y el otro es un micrófono pues de otra manera. Lo que pasa es que un Shure en España pues vale un dinero que si te dedicas a ello está bien gastado. Pero si te dedicas a grabar audios en plan amateur, por gusto, pues no merece la pena. No merece la pena hacer ese gasto. No te vas a gastar 100 euros o 90, lo que cueste. Cuando tienes otro micrófono que, si lo utilizas para grabar un podcast, más o menos suenan igual. ¿Cómo me convencí yo para comprar el Behringer? Pues cogí un vídeo, estuve mirando en YouTube y había una comparativa entre el Behringer y el SM58. El Shure, es un Shure, ¿no? Sí, el Shure. E iban cambiando de micrófono constantemente a media frase. Bueno, simplemente cerré los ojos, me puse a escucharlo y yo, desde mi punto de vista, ¿vale? Que tampoco soy un profesional ni un experto del tema, no era capaz de diferenciar ambos micrófonos. Seguramente tenía que ver que estaba viendo un vídeo YouTube, que estaba el audio comprimido, había pérdidas, pero yo no era capaz de diferenciarlo. Así que dije, mira, si yo no soy capaz de diferenciarlo, entiendo que habrá mucha gente que tampoco será capaz de diferenciarlo. Y lo que hice fue comprar el Behringer. Vale, ¿por qué compré el Behringer? Bueno, pues porque tenía otro que lo quería jubilar. El otro que quería jubilar fue el otro micrófono que utilicé en la entrevista, que es un BCT MD2. Es por fuera exactamente igual que el Behringer, exactamente igual que el Shure, y bueno, creo que es mejor que el Behringer, pero me sonaba un pelín peor, pero pelín, ¿vale? Realmente me compré el Behringer porque, bueno, era mi cumpleaños, se me antojó y me gasté los 18 euros, sin más, ¿vale? O sea, realmente no sé si hacía falta o no. Bueno, pues este otro micrófono es el que yo utilicé, el BCT. Debe ser un buen micrófono porque la caja, bien, no pone cuándo lo compré, pero viene el precio y ponía 3.500 pesetas. Pesetas, ¿vale? O sea, estamos hablando del año 99, 98. Yo creo que fue una buena compra, ¿vale? El precio, ya veis que estaba, bueno, está más o menos en línea con los 20 euros del Behringer. Más o menos. Ese ahora a lo mejor cuesta, en vez de 20 euros, pues 35. No lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. Pero bueno, el Behringer, esto ya sabéis que es la marca hacendado del sonido, así lo define el hombre de 9 decibelios, gran podcast, por cierto. Y el BCT, pues bueno, pues podría ser una marca un poco más reconocida, a lo mejor no está hecho en China, y el Behringer seguramente sí, no lo he mirado, pero entiendo que sí. Pero vamos, son parecidos. Luego, estos son los micrófonos en sí. Pero claro, ¿cómo lo grabo? Con Mix, el software de edición. Pues mirad, el Behringer lo he pasado a través de una mezcladora, una mesa de mezclas que me dio un amigo hace un montón de años y que realmente yo no sabía que le iba a sacar el partido que le estoy sacando. Es una mesa marca, a ver, Best, no sé, ni idea. Y bueno, lo tengo ahí pinchado el micrófono, y luego la mesa la conecto al PC. En vez de por un mini jack, lo conecto a través de una tarjeta USB de sonido. Ojo, no es un interfaz de audio, ¿vale? Es simplemente una tarjeta externa de estas chinas, un Ugreen, una de 6, 7 euros, no me costó más, ¿vale? Y lo conecto ahí. ¿Por qué? Porque mi portátil tiene mucho ruido eléctrico. Y el micrófono con ruido eléctrico pierde un montón. O sea, es horrible, no puedes estar oyendo un micrófono con un ruido eléctrico de fondo, como si estuvieran con una bola de papel al bal. Y luego, el otro micrófono no lo puedo conectar a la misma mesa, porque solo tengo una entrada de micrófono. ¿Cómo lo conecté al ordenador? Pues con un adaptador XLR a USB. Y lo pinché en el segundo puerto USB del portátil. Digo el segundo porque solo tiene dos puertos. Y lo pinché ahí. Bueno, pues al pincharlo ahí, ya en Mix me dejaba seleccionar los dos puertos USB como dos micrófonos. Así que, perfecto, así grabé los dos micrófonos. Tenía volúmenes independientes, lo podía todo ir arreglando sobre la marcha, pero claro, la salida era todo junto, me lo grabó todo en una sola pista. Pero bueno, tampoco pasa nada. Entonces grabé en una pista toda la hora y media que estuvimos charlando sobre el tema. Y lo grabé de golpe, o sea, empezamos a hablar y hasta que acabamos. Realmente no hay nada editado de la voz. Es lo que estuvimos hablando, sin más. No hay nada ya hecho. Luego eso lo importé en Audacity. Y en Audacity hice un poco de trampa. ¿Por qué? Pues porque por alguna razón las voces, cuanto más graves, pues más le gusta a la gente. Y cuanto más comprimidas, pues también. ¿Qué hice? Cogí la voz, le pasé por el ecualizador, le subí un poco los graves y una vez que hice todo eso, hice una compresión de toda la pista del audio, de la voz. ¿Vale? En ese momento ya tenía la voz comprimida y con los graves potenciados. ¿Y qué hice? Pues nada, simplemente agregué una pista de audio, de música de fondo, y apliqué un autoDAC. El autoDAC es ese efecto que ahora mismo lo estoy utilizando, lo hace Mix directamente si queréis, que lo que hace es bajar el volumen de la música según estás hablando. Veis que no tiene ningún misterio. Luego exportar a MP3 y fuera. No tiene ningún misterio. En el caso de ese audio, lo que fue bueno fue el contenido. El contenido era bueno. Fue una charla bastante distendida en la que Íñigo aportó mucho y de una forma muy distendida. Una charla... Bueno, oye, nos conocemos desde hace casi 20 años. Yo creo que eso también tiene que ayudar. Cuando se está hablando de forma distendida, tiene que ayudar. Es que es obvio. Bueno, pues así fue como se grabó. No se hizo nada más sofisticado, ni hubo ningún efecto extraño, ni se han utilizado micrófonos de estudio, ni se ha grabado en un estudio. Realmente, ahora mismo estoy grabando en una habitación donde tengo mi mesa en la que trabajo. Y es la mesa de diario, o sea, no es una sala insonorizada, con paneles, no, absolutamente nada. Es un micrófono normalito, dos micrófonos normalitos en este caso, un software que además es libre y gratuito, una mesa que tiene un montón de años y un cable que es un adaptador de XLR a USB. Y quedó bien, quedó bastante bien. Pero bueno, esto os lo quería comentar porque me lo han preguntado varios y digo, mira, casi que lo grabo, lo subo. Y aprovecho también para hablar un poco del Maratón Linuxero, que yo creo que va a ser uno de los eventos de podcasting más interesantes del año. Y si no, perdonadme, pero yo estoy convencido. Bueno, pues hasta ahí quería hablaros hoy. Simplemente ya os digo, un audio en directo. Probar lo que es la grabación en vídeo. Bueno, a ver qué ocurre, a ver si se graba bien o no. Y nada, y comentaros un poquito. Recordad que os podéis suscribir al podcast. Lo tenéis todo en eduardogollado.com. Ahí os podéis suscribir, o en iTunes, o en lo que queráis. Luego también, evidentemente, tenéis el podcast en YouTube. A partir de ahora, si grabo de una sola toma y grabo un directo como el de hoy, lo que haré será subir este pequeño vídeo en el que se me puede ver y se puede ver un poco qué voy haciendo y la mesa. Pero ojo, no es un videoblog, es simplemente una imagen para tenerla ahí, en vez de tener esa imagen horrible que nos da Spreaker. Porque mira que es fea la imagen que te da Spreaker. Es feísima, a mí me parece horrenda. Pero bueno, es lo que hay. Luego, otra cosa, Telegram. Recordad que en Telegram tenéis un canal que se llama El Podcast. telegram.me/elpodcast. Estaba libre, tuve que coger ese nombre para el canal, no pude evitarlo. A mí me dan la posibilidad de llamar a un canal El Podcast y tengo que hacerlo. Me parece un nombre fantástico, totalmente fantástico. Bueno, pues nada, desearos que paséis un buen verano. Y el audio de hoy vamos a dejarlo así como medio podcast, porque eran un par de cosas que os quería comentar. Y vamos a ir hablando más, sobre todo en estos días, sobre el tema del maratón y sobre algún tema más que tengo en la cabeza que ya os iré contando. Bueno, un gustazo y nos oímos y nos vemos próximamente. Hasta luego. Chao.